Buenos días en su programa Salud y Bienestar a través de la alimentación, que el día de hoy lo hacemos en directo en el hall del edificio Tudemir del campus de Desamparados de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Ya vemos que, escucharéis el ruido de fondo, en el cual hoy estamos celebrando también el primer concurso de alimentos navideños, alimentos 5S, alimentos navideños que son sanos, seguros, sabrosos, sostenibles y socialmente aceptables. La verdad que el día de hoy el alumnado de la EPSO se ha puesto las pilas y ha traído aquí una representación de distintos tipos de alimentos, y además también contamos con la colaboración de algún alumno de periodismo que realmente nos ha sorprendido con su representación y su compendio de lo que corresponde a un alimento navideño. La verdad que queremos agradecer no solo desde el programa de Salud y Bienestar a través de la alimentación, sino, si me permiten hacer extensiva, ya que tenemos también aquí al director de la escuela, Ricardo Abadía, en el cual agradecer al Vicerrectorado de Relaciones Institucionales, Radio UMH, primero de que hayan tenido esta iniciativa, que nos hayan apoyado para que nuestros alumnos de Ingeniería Agroalimentaria, de Ciencia y Tecnología de Alimentos y de otras titulaciones, para que nos ofrezcan todos los conocimientos que han desarrollado durante su estancia en nuestro campus de Desamparados. Ya veis que luego, a través, me imagino que de la televisión UMH, podréis ver todas las representaciones que han hecho de la Navidad expresadas en un alimento por todos nuestros alumnos. La verdad que los felicito a todos los alumnos por el esfuerzo que han realizado, y además que aún a que la universidad continúe para el próximo año, visto el éxito que hemos tenido el día de hoy, para que continúe con este tipo de cuestiones. Como siempre, agradecemos a toda la radio UMH, a Borja, que en este caso lo tenemos aquí, a Sonia, que también contamos con su presencia, a todo el personal de Televisión UMH, que siempre nos facilitan la labor en este programa de Salud y Bienestar a través de la alimentación. Me comentan que hacia la 1:50 aproximadamente el jurado emitirá el veredicto del concurso. La verdad que tengo que reconocer que va a ser bastante complicado para el jurado que nos diga realmente los ganadores del premio. Así que todos sois ganadores, porque ya llegar aquí y presentar los productos que habéis hecho, arbolitos de Navidad, copas, pequeños flanecillos o gelatinas, roscones, almendrados, dulces rumanos, yo creo que pelotas de pato y de pato salvaje, con un gusto exquisito. Una merluza con almejas de verdadero vicio. O sea que realmente os felicito, alumnos y chicos que habéis participado ya en la universidad, por haber creado este programa. Bueno, pues empezando con el programa del día de hoy contamos con la presencia de tres alumnos del grado de Ciencia y Tecnología de Alimentos. Contamos con la presencia de Ana María Ferrero Borrell. Buenos días.
Buenos días.
Contamos también con Sergio Navarro Coves.
Muy buenas.
Y también con Irene Sánchez Mascarell.
Buenos días.
Que la veo que está un poco nerviosilla, pero que eso no pasa nada. Y el día de hoy el tema es sobre los líquidos en la alimentación. Yo creo es una cuestión muy importante, porque de una buena dieta también los líquidos forman parte. Y en algunos casos tenemos muchos mitos relacionados con los líquidos, tanto con el agua o bien con la leche, que últimamente hay ciertos comentarios relacionados con ello, que nos hablará Ana, y también con los nuevos líquidos, que son los batidos. pero no unos batidos cualquiera que podríamos estar pensando de fresa, de vainilla o de chocolate, sino batidos entre comillas especiales, que son los batidos de carne que luego Irene nos comentará. Bueno, empezando con el programa, como habíamos dicho, vamos a hablar por el agua, porque también en el agua se están cometiendo, desde mi punto de vista, verdaderas barbaridades y que muchas veces provienen de revistas de dudosa calidad científica que están en el común de, pues, en peluquerías o en muchos sitios, o incluso también a través de las páginas web. Así que Sergio nos va a comentar del consumo del agua. Bueno, primera dilema, aguas o bebidas refrescantes. Es decir, estamos hablando con bebidas azucaradas o bebidas carbonatadas. ¿Qué nos puedes hablar al respecto, Sergio?
Vale, pues sabemos que hoy en día, pues muchas personas en lo que viene siendo en las comidas sustituyen lo que viene siendo el agua por bebidas refrescantes. Y esto, pues como es lógico, sabemos que no... el consumo diario de bebidas refrescantes pues no es bueno, ya que estas bebidas pues contienen unas altas cantidades de azúcares, y luego también que al tener azúcar las kilocalorías aumentan, con lo que estamos consumiendo kilocalorías de más.
Es decir, bajo ese criterio, ¿tú crees que deberían de consumirlas de forma habitual?
No, en absoluto no. Aparte, las bebidas refrescantes, pues el valor nutricional en cuanto a vitaminas, minerales, es totalmente nulo. O sea, es solo agua con azúcar, básicamente.
Vale, sí, aunque algunas lleven zumos, por ejemplo, pero realmente el contenido es muy bajo y su contenido mayoritariamente estamos hablando de azúcar.
De azúcar, sí. Y también el consumo diario de estas bebidas también se relaciona con enfermedades como pueden ser las caries o también enfermedades en los huesos, ya que se llega hasta tal punto de que se llega a sustituir la leche por estas bebidas refrescantes.
Digamos que eso ya sería un caso extremo.
Sí.
Es decir, una cosa es decir, sustituyo el agua de la comida, pero llegar a sustituir la leche también, eso es preocupante.
Sí, pero en algunos casos se da.
No, por eso es importante que desde aquí, desde una plataforma en la cual podamos decir las verdades sobre eso y quitar ese tipo de mitos, sea importante. Si lo tuviéramos que poner en la pirámide de la alimentación, porque no podemos prohibir ningún alimento en principio, pero ¿tú qué pondrías?
Vale, pues este tipo de bebidas se debe situar en la cúspide de la pirámide nutricional, en el mismo escalón que productos como los dulces, las carnes grasas, los embutidos, la bollería.
Es decir, ocasionalmente.
Ocasionalmente, exacto, es de consumo ocasional.
Bueno, yo creo que eso es una cuestión importante que debemos de tener en cuenta en ese aspecto. También luego, con respecto a la bebida, hay otro mito que dicen que cuando como comidas muy picantes, esto es una pregunta de uno de nuestros radioyentes, cuando como comidas muy picantes, sudo mucho. ¿Esto quiere decir que estoy adelgazando? ¿Es por esto que me dicen que sudar adelgaza?
Nada, o sea, en absoluto, al sudar lo que se hace es se pierde agua y algunos electrolitos, pero nunca se pierde grasa. Sí es cierto que cuando se pone en marcha el mecanismo de sudoración, este mecanismo consume kilocalorías. Por ese lado sí que se... consumimos energía, pero nunca adelgazamos con la sudando.
Vale, yo creo que eso es muy importante, porque realmente hay muchas dietas que te dicen que debemos de sudar para adelgazar, pero realmente lo que estamos haciendo es perder agua y electrolitos.
Sí, exacto.
Es decir, que luego puede haber una descompensación de electrolitos en el organismo, y eso nos puede hacer que tengamos algún tipo de trastorno, ¿no? Desmayos, sí. Calambres.
Exacto, también se llega hasta tal punto de que la gente a la hora de hacer ejercicio hace ejercicio en verano con mucha ropa para sudar, y o sea, y eso pues no tiene ningún sentido. O sea, ahí pierdes agua y nada de grasa. O sea, no tiene sentido poner lo que hace alguna gente.
Bueno, pues yo creo que desde aquí yo creo que queda bastante claro que hay que tener mucho cuidado de que no se hagan barbaridades a la hora de forzar la sudoración sin que luego posteriormente se recuperen esos líquidos.
Exactamente.
Porque además, si pierdes peso, efectivamente, es a costa del agua, pero luego el organismo pide que esa agua se recupere, ¿no? Bueno, podrías, ya que estamos hablando del agua y de todo lo que supone, ¿tú nos podrías decir cuál es la cantidad para nuestros radioyentes de agua que se debería de consumir al día?
Sí, pues depende de la edad y del sexo, pero para una persona adulta normal, de 2 a 2 litros y medio. 2 en el caso de la mujer y 2 litros y medio en el caso del hombre.
Bueno, yo creo que con estas recomendaciones, pues yo creo que es importante que tengamos en cuenta el volumen hídrico que tenemos que tomar.
Sí, son unos 8 vasos de agua.
De agua, yo creo que eso es importante. Lo que pasa es que muchas veces la gente le cuesta beber los 8 vasos de agua, ¿eh?
Sí, pero todo eso es acostumbrarse. Al principio cuesta, como todo, pero luego ya una vez estás acostumbrado ya...
Pero además hay otra cuestión importante. ¿Cuándo deberíamos de tomar el agua? ¿Antes de las comidas, durante las comidas o después de las comidas?
Pues antes de las comidas, ya que también el agua tiene un efecto saciante y así se hace que se coma más tranquilo, sin tanto nerviosismo por comer. O sea,
yo creo que eso es muy importante. Siempre un vaso de agua antes de las comidas, porque efectivamente tenemos una sensación de saciedad que hace que el volumen de ingesta sea menor. Bueno, Sergio, y otra pregunta. ¿Qué opinas de las dietas de adelgazamiento en las que te dicen que prácticamente una semana hay que beber solo agua? Que conste que esas dietas, obviamente no lo va a decir Sergio, pero no, desde este programa nosotros no patrocinamos ningún tipo de esa dieta. Es más, Sergio nos va a decir todo lo malo que acarrea ese tipo de dietas.
Vale, pues según la OMS ha estimado unas cantidades recomendables de nutrientes para cada edad y sexo que se deben consumir diariamente. El no consumirlas pues conlleva una serie de enfermedades como pueden ser pues viene ya enfermedades como por déficit de vitaminas o por ejemplo en el caso de minerales como el calcio, en plan puede ocasionar escorbuto, aunque esto ya es en casos ya extremos, y principios de osteoporosis por no ingerir la cantidad de calcio.
Pero para hacerlo concreto, es decir, ¿tú dirías que eso es correcto?
No, en absoluto tampoco.
Es una barbaridad.
Sí, hay que cumplir la RDA de los nutrientes.
Las dosis diarias recomendadas.
Exacto.
Vale, vamos, porque es que la gente luego escucha y no sabe lo que le estamos diciendo. O sea, si alguna vez alguien les dice, tienes que hacer la dieta de beber líquidos o agua durante 7 días, tú le dirías que ni por asomo, que huya, que ese es súper enemigo.
Sí,
quien claro. Le ha recomendado eso, mejor que ni se aparezca.
Exacto.
¿No? Vale, eso por un lado. Que jamás, es decir, que siempre para una dieta de adelgazamiento deben de estar todos los nutrientes en la dieta.
Sí.
Vale, en una cantidad menor, o sea, en unas calorías menores, pero deben de estar, presentes. Bueno, yo creo que con eso más o menos lo hemos dejado bastante claro. Así que gracias, Sergio, por tu participación. Y ahora vamos a pasar a otro de los líquidos que es muy importante y que cada día más pues estamos escuchando, desde mi punto de vista, verdaderas barbaridades, que es la leche. Y para ello, Ana nos va a decir, creo que tenemos un... creo que van a pasar a decirnos el...
La leche, pero muy breve.
Vale, muy bien, está muy bien. Esto es el directo. Bueno, pues entonces, Ana, ¿qué opinas cuando dicen que no se debe beber leche en ninguna edad sobre todo en edad adulta, porque dicen que nosotros, no, los adultos, no debemos beber leche? ¿Tú crees que eso es cierto o tiene base científica, no tiene base científica? ¿Qué nos puedes decir?
Yo creo que esto no es cierto porque muchas de estas personas este mito se lo sacan de la mayoría de redes sociales y artículos publicados en blogs personales, donde las evidencias científicas no están. Incluso no están ni las fuentes donde consultan esa información. Por lo que es un pensamiento de una persona, el cual lo divulga para que todas las personas piensen como él. Por lo que esto puede llevar a tendencias peligrosas al dejar de consumir leche en edades donde los requerimientos de calcio aumentan, por el caso de la menopausia.
Yo creo que eso es una cuestión importante, es decir, bases científicas para decir ese tipo de cuestiones, no.
No.
Hay que evitar los falsos gurús de la alimentación que, pues, como digo yo, un día se levantaron inspirados y sin base científica nos quieren imponer reglas sobre ese tipo de consumo. Bueno, y vamos a ver, has dicho que efectivamente se deben de tomar, sobre todo porque se hacen requerimientos. Otra de las cuestiones importantes, y cuando hablan de los sustitutos de leche, de que no toma leche de vaca, pero sí toma leche de avena, leche de soja, leche... No, o sea, este programa no es que esté en contra de eso, pero sustituir la leche por ese tipo de leches, ¿qué puedes opinar al respecto?
Pues no se puede sustituir porque hay muchas características de las bebidas de vegetales que no nos va a aportar lo mismo que la leche de vaca. Es el tema del calcio porque las bebidas vegetales, porque como tienen otros compuestos como los fitatos y los oxalatos, hacen que secuestren el calcio, por lo que tú no lo puedes absorber en su totalidad. Y también referente a las proteínas, la calidad proteica de las leches vegetales es una calidad media a comparación de la leche, que sí que tiene una calidad alta de proteínas. Hay asociaciones que dicen de sustituir la leche, pero eso siempre se refieren a cuando una persona tiene alguna enfermedad o una intolerancia a la lactosa o una alergia a las proteínas de la vaca, siempre en
efectivamente
en enfermedad.
En ese caso no es que no hay otra opción.
No.
Es decir, ¿por qué? Porque hay una intolerancia, pero si no, vamos a ver, nunca jamás podrás sustituir ninguna de esas leches a lo que puede ser la leche de vaca, ¿vale? Obviamente, no sé si ya pasamos a la entrega, o bueno, entonces contamos aquí con Sonia, que nos va, de la jefa de Radio UMH, la que nos va a contar el después de un ardo de liberación, porque la verdad que ha sido bastante complicado con todos los productos que se han expuesto, cuáles han sido los merecedores. Bueno, todos son merecedores de un premio, pero en este caso particular.
Bueno, muchísimas gracias a todos los que habéis participado, a todos los que habéis hecho posible que estemos hoy aquí en la Escuela Politécnica Superior de Orihuela. Recalcar y agradecer al jurado, que ha estado compuesto por el director de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela, por Ricardo Abadía. Ha estado también la directora del MUDIC, Mari Carmen Perea, y los profesores investigadores del grupo IPOA de todo el tema de alimentación de aquí de la Escuela Politécnica, a José Ángel Pérez, que lo tengo aquí a mi lado porque es el dueño de este programa, al que le quito unos minutos, y muy inspirador de este concurso navideño de alimentos de Navidad. Y también a Manuel Vida, que ha estado de jurado degustando todos los alimentos. Una pregunta obligada, ¿el nivel ha sido cómo?
Altísimo.
Ha sido la verdad que estupendo, sabroso, delicioso, y sobre todo pues la mayor alegría es la participación, con el cariño y con la decoración y con todas las ganas y la motivación que le habéis puesto a todos los alumnos de aquí de la Politécnica, y también a nuestra compañera Marina Mancebo, que aun siendo de periodismo ha hecho un alimento muy, muy rico y sobre todo una descripción fantástica como periodista. Y bueno, los ganadores han sido, vamos a ir del tercero al primero, con 100 euros el alimento que ha ganado ha sido esa reinvención del roscón de Reyes, en el que se ha podido comer todo en tan solo una cucharada, donde se funden todos los sabores de Alba Arévalo y Sara Soriano, ¿vale? Muchísimas felicidades. Teníamos alimentos dulces, teníamos alimentos salados, y el jurado ha decidido por unanimidad, por los votos que han hecho a cada uno de los alimentos después de su degustación, premiar con 200 euros como segundo premio a las bolas de Navidad de Natalia Antolinos, con el pan de cereales, la carne de pavo, de pato, de huevo, de perejil, de piñones, que era uno de los alimentos salados que es el típico caldo con pelotas. Y bueno, con redoble de tambores, tatachán, tatachán, el primer premio de esta primera edición del concurso de alimentos navideños saludables. Dar las gracias al vicerrectorado de Relaciones Institucionales, a la vicerrectora y también a Sergio Hernández, a su vicerrectora junto, porque todo esto lo hemos hecho en colaboración con UMH Saludable. Han sido 250 euros que ha ganado el dulce navideño de almendrados de Raquel Lucas, que la tenemos también por ahí. Así que muchísimas gracias a todos por participar, gracias a todos por la degustación. La verdad es que habéis hecho un momento más feliz, más dulce y más entretenido en este día a todos los compañeros de la EPSO. Decimos también quién ha ganado en Facebook y en Twitter. Ha habido ahí un jurado de unos cuantos para elegir esos mensajes navideños en el Twitter y en el Facebook de las redes sociales de Radio UMH. Premiado con 200 euros, en Twitter ha ganado Cris García, que es @crispy_garci, porque celebrar es compartir y compartir es @radio_UMH. Celebra la Navidad, comparte felicidad, felices fiestas, y el hashtag que teníamos para esta fiesta de Navidad de este año, Naviradio UMH 15. Y el premio para el de Facebook, que lo ha elegido nuestro director del área de comunicación, que también lo hemos tenido de jurado por aquí, con 200 euros, María José García Cuenca. Para estas Navidades solo desear a toda la universidad mucha prosperidad, que gracias a Radio UMH se cumplirá. ¿Y por qué no? Puestos a pedir. Un aprobado general, con un emoticono de una sonrisa. Así que muchísimas gracias a todos, chicos, por los mensajes en Facebook, en Twitter, y sobre todo porque os habéis pasado todo el fin de semana ahí elaborando vuestros alimentos navideños. Gracias a todos. José Ángel, tienes unos minutitos.
Sí, bueno, pues continuando con el programa, muchas gracias, Sonia. Desde aquí agradecer al jurado, Mari Carmen Perea, Ricardo Abadía, Manuel Viuda, al director de la oficina de comunicación, que lo tenemos aquí, a Asun Niñoles, que también la tenemos aquí. Y continuando con el programa, porque nos queda aquí, Ana, yo creo que ha quedado bastante claro la posición sobre la leche, y vamos ahora a pasar con Irene, que son los nuevos alimentos estos que de repente nos sorprenden a todos, que son los batidos de carne. Bueno, esto más bien, ¿tú consideras que es una moda, Irene?
Pues debe de serlo, porque yo no lo conocía antes y me he enterado ahora.
Bueno, pues eso quiere decir de que muchas veces esto está entrando por ahí. ¿Podrías decir básicamente que es un batido de estos de carne?
Pues carne licuada, ya sea cruda o cocinada, con agua. Similar a un batido de fresa o de vainilla que te puedas tomar.
Pues la verdad que así a priori, ¿verdad que se nos antoja, Ana y a Sergio? ¿A ti te antojaría ahora eso mismo?
No mucho.
¿Verdad que no?
No.
Bueno, esto es lo que tiene el directo y los móviles aquí conectados. Bueno, ¿tú crees que eso tenga algún tipo de ventajas? Es decir, por hacerlo así en carne cruda o carne cocida, ¿va a tener algún tipo de ventaja? ¿Vamos a absorber toda la carne o...?
Yo creo que estos batidos no son una buena opción, ya que el hierro que la carne contiene se absorbe de un 20 a un 30%, y da igual que esté cruda o cocinada. Y además, al estar cruda puede resultar indigesta y causar algunas enfermedades por los patógenos que esta pueda contener.
No, yo creo que eso es muy importante y en eso hay que ser muy precavidos. Bueno, ya que es un batido de carne, ¿el hierro tú crees que se va a absorber mejor también en esa forma o...?
Me reitero en lo anterior, que solo se absorbe de un 20 a un 30%, da igual que esté cruda o cocinada.
Vale, y hay otra cuestión importante que había que considerar. Hablando del hierro y en ese tipo de cosas, ¿por qué se le añade vinagre a las lentejas?
Pues el vinagre se le añade para mejorar la biodisponibilidad del hierro, y se puede sustituir también por el uso del limón.
Es decir, también, que es para que se pueda absorber mejor, ¿no? Digamos, para que la gente no lo entienda. Sí. Porque biodisponibilidad, pues la gente puede no saber de lo que se trata, pero que ese hierro que está presente, nuestro organismo lo pueda utilizar. Y eso podríamos aplicarlo también a garbanzos o alubias.
Sí, también se podría aplicar, ya que estas también son legumbres ricas en hierro, y al igual que las lentejas, pues también se puede añadir.
Es decir, Recomendamos poner o un chorrito de limón o de vinagre a cualquiera de los de las legumbres, ¿no?
Exacto.
Bueno, yo creo que eso es una cuestión importante. Bueno, también, ya que estamos casi al final del programa, pues, ¿qué os ha parecido la jornada, así muy brevemente, de los alimentos navideños? A ver, Irene, ¿qué nos puedes contar?
Muy interesante, y que se han trabajado mucho los platos y estaban muy buenos todos.
¿A ti cuál, visualmente, cuál te gustó más?
El roscón navideño que se comía con cuchara, que era sorprendente, salía de lo normal.
Ana, ¿cuál tu opinión?
Pues han sido todo alimentos muy originales, y también el que más me ha llamado la atención, el del roscón en copa.
O sea que dentro de lo que cabe, el premio parece, sí, que incluso para nosotros que hemos estado aquí, parece que está bastante merecido. ¿Y tú, Sergio?
Yo pues lo mismo, el roscón, por el tema de que se consume en copa.
Yo creo que es una cuestión bastante novedosa, ¿no? Y fijaros, una alumna de periodismo, para que veáis... ¿No? ¿Me dicen que no? Ah, vale, perdón. De primero de... ¿Qué es? De primero de tecnología, me parece, ¿no?
Sí, vale. La del roscón, sí.
Vale, pues entonces estaba yo equivocado. Disculpen, porque... No, pero que está muy importante que la gente también de otras titulaciones participe. No sé, desde los controles, no sé, parece que ya estamos terminando. Muchas gracias. De nuevo, reiterar mi agradecimiento al Vicerrectorado de Relaciones Institucionales, a la Oficina de Comunicación, al director, a Sonia de Radio, a Borja, que están aquí. Muchas gracias y hasta la próxima emisión.